XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 899 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de febrero del año 2021. En este programa vamos a comentar y poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Y pues adelantando un poco, las noticias tienen mucho que ver con la flotilla terrícola de 3 naves espaciales que llegó a Marte en estas últimas 2 semanas. Vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar acerca del planeta 9, ese famoso planeta que existirá o no existirá más allá de Plutón. Pero para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos ustedes, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez para un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas que encontramos de relevancia de esta semana pasada sean de interés para ustedes. Como siempre, esperamos sus opiniones. Ahorita Pedro les dirá cómo comunicarse con nosotros. Un saludo también a nuestros amigos que nos hacen el favor de programar la transmisión de este programa puntualmente, como siempre, en el 90.3 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, todo, como todos los martes de 7 a 8. Gracias también a los que nos escuchan en vivo. Gracias por dedicarnos su tiempo y esperamos que el programa les sea de interés.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, los pueden escuchar visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas a cada uno de los programas que almacenamos en formato de podcast y que se distribuyen gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto que fue patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y que consiste de 4 audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Pero como siempre, el programa lo vamos a comenzar con nuestra sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor de Cielos Despejados en YouTube, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 23 de febrero al 2 de marzo de 2021. Los horarios que mencionaré están dados en tiempo del centro, válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Después de una sequía de varias semanas, estamos nuevamente en posibilidad de contemplar varios planetas juntos en el cielo. Me refiero a Mercurio, Júpiter y Saturno, que se asoman muy brevemente antes de amanecer. Poco después de las 6:10 de la mañana, podemos empezar a buscarlos y tendremos poco más de 30 minutos antes de que nos gane el resplandor del sol. Cada día que pase, aparecerán un poco antes y serán visibles por más tiempo. En cualquier telescopio, observaremos que el pequeño Mercurio se ve en fase creciente, como una rebanada de melón, que Júpiter aparece acompañado por los cuatro satélites que descubrió Galileo, y a Saturno lo veremos rodeado por sus magníficos anillos. Para alcanzar a observarlos, es indispensable contar con un horizonte despejado hacia el este-sureste. Estos tres planetas dibujarán una forma triangular muy coqueta estas madrugadas, una especie de conjunción múltiple. Por su parte, Venus ya se ha perdido en el resplandor del amanecer. Este planeta está rodeando al Sol y en unas semanas más lo empezaremos a observar nuevamente, pero ahora tras la puesta del Sol, como lucero de la tarde. El planeta más fácil de localizar en esas fechas, al anochecer, es Marte. Lo identificaremos por su brillo y color. Apenas oscureciendo, aparece alto sobre el cielo del oeste. Está tan solitario que lo encontrarán rápido, ya que todas las estrellas que lo rodean en esa dirección son mucho más tenues. Marte acaba de ingresar a la constelación de Taurus y cada noche lo veremos más y más cerca, aparentemente, de las Pléyades, este famoso cúmulo abierto que conocemos también como las Siete Cabrillas. La noche del martes 23 de febrero, la luna parece alinearse con las dos estrellas más brillantes de Géminis, que son Castor y Pollux. Cuenta la leyenda que aunque Castor y Pollux eran hijos de Leda, lo cierto es que eran medios hermanos, pues el papá de Castor era mortal, mientras que el progenitor de Pollux era nada menos que Zeus. Y cuando Castor murió, Pollux se puso tan triste que pidió ser mortal, pues no quería vivir sin su hermano. El dios supremo del Olimpo se compadeció y los reunió nuevamente en la bóveda celeste entre las constelaciones más altas. Castor es una estrella que se encuentra a una distancia de 51 años luz de la Tierra, y es una sorpresa para quienes la ven por telescopio, porque está en Géminis y esta estrella tiene una hermana gemela. Más aún, se puede observar un tercer componente, así que parece un sistema triple, pero esto no termina ahí. Los astrónomos que analizan la luz proveniente de este sistema han revelado que cada uno de estos astros está formado a su vez por dos estrellas que se revolucionan en órbitas muy próximas entre sí. Dicho de otro modo, Castor, que a simple vista parece una sola estrella, es en realidad un sistema séxtuple. Por otro lado, a una distancia de casi 34 años luz y mucho más cerca que Castor, está Pollux, la estrella gigante naranja más cercana al sistema solar. Y por gigante me refiero a que es 9 o 10 veces más grande que el Sol. Todas las estrellas se agigantan hacia el final de su existencia, así que es justo decir que Pollux es una estrella que se está pasando de madura. Su temperatura es de unos 4770 Kelvin, de modo que los astrónomos dicen que es una estrella relativamente fría. Resulta interesante también que han detectado cuando menos un gran planeta que orbita a Pollux con un periodo de un año y medio. La noche del miércoles 24 de febrero, a las 7:30 de la tarde, apenas anocheciendo, podremos ver a la luna en la constelación de Cáncer y muy cerca, en apariencia, al cúmulo abierto más grande de esta constelación. Me refiero a Messier 44, conocido también como el Enjambre. La cercanía con la luna es aparente, pues el cúmulo está mucho más lejos, a casi 580 años luz. Si no fuera por el brillo de la luna, podríamos ver a simple vista el montoncito de estrellas, de manera que recomiendo ayudarse con unos binoculares para poder ver este encuentro, digamos unos binoculares 7x50 o 10x50. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 25 de febrero a las 0 horas con 16 minutos, con una separación angular aparente de 2.5 grados. El sábado 27 de febrero tendremos luna visible durante toda la noche, y esto es porque se trata de la fase llena, que acontecerá a las 2:17 de la mañana. Es decir, que para observar la luna llena casi saliendo, recomiendo esperarla al atardecer del viernes 26 de febrero, y será plenilunio en la madrugada siguiente, o sea ya el 27, el sábado. Entonces, si nos esperamos hasta la noche del sábado, la fase estará ya muy pasada, es decir, ya no será llena y evidentemente será una luna menguante. ¿Cómo lo sabremos? Pues porque veremos una línea de sombras acercándose a los mares de la luna que dibujan a la famosa liebre. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 27 de febrero a las 8 horas con 17 minutos. La Luna llena de este mes será una de las más grandes del año, y es que apenas 2 días después, el lunes 1 de marzo, nuestro satélite natural estará en el extremo más cercano de su órbita, es decir, en el perigeo, a una distancia de 365.400 kilómetros de la Tierra. En estas condiciones, y si tenemos telescopio, es buena oportunidad para aprovechar su proximidad y ver con más detalle alguno de sus rasgos superficiales. Pero claro, dependeremos de que la atmósfera esté estable. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 2 de marzo a las 5 horas con 19 minutos. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni, como siempre muy interesantes. Y pues bien, empezamos el programa con la noticia pues más interesante, que fue la flotilla de naves terrestres que llegaron a invadir el planeta Marte. La última de estas fue la Perseverancia, que llegó a Marte, logró aterrizar el carrito exitosamente cuando fue el jueves de la semana pasada, ¿verdad?
Sí. Y ya reportamos o mencionamos anteriormente la llegada de las demás naves de China y la Unión, los Emiratos Árabes Unidos. Ahorita vamos a hablar de las tres.
Vamos a hablar de las tres, sí, porque pues esperamos a que las tres llegaran. Las tres llegaron con bien. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de ellas, cuál es su misión, a qué se dedican y cuál es el futuro de la exploración marciana, por lo menos el futuro cercano de esta aparición de Marte, que es lo que estamos viendo. ¿Con cuál quieres empezar?
Pues la primera que llegó, que creo que fue la de los Emiratos Árabes.
¿Sí?
¿O me equivoco?
No, sí, llegó el 9 de febrero del 21. Le ganó por un día. Al 10 de febrero fue cuando llegó la China. Pero bueno, esta misión de los Emiratos Árabes Unidos se llama Esperanza, en inglés Hope, Al-Amal. Y consiste de un orbitador. Es básicamente el primer intento de los Emiratos de pues explorar el sistema solar con naves espaciales. Creo que es la primera nave espacial que han hecho. No tengo registro de que hayan hecho siquiera satélites.
Efectivamente, creo que sí tienen algunos satélites en operación, si mi memoria no me falla, pero son totalmente subcontratados,
sí.
Incluso buena parte de la operación. En este caso, inteligentemente subcontrataron varias de los aspectos de la misión, como por ejemplo el lanzamiento, que fue de Tanegashima en Japón, uh-huh. Y también están colaborando con otras instituciones de otros países, principalmente Estados Unidos, para los instrumentos. Esto me gusta mucho a mí porque es muy inteligente. Ellos saben que no pueden hacerlo todo bien. Muchos otros agencias espaciales principiantes, digámoslo así, tratan de hacer todo y tratan de compararse con agencias con más recursos que ellos no tienen y que ya estén establecidas, ya tienen mucha experiencia. En este caso no, realmente creo que ellos han tratado correctamente de utilizar lo mejor que han podido y al mismo tiempo han tratado de desarrollar capacidades propias.
Sí, me parece adecuado. Yo escuché una entrevista con algunos de los miembros del equipo y básicamente dijeron que la idea de hacer esta misión era de aprender. Entonces por eso tuvieron la colaboración, por ejemplo, para el satélite, o sea, para el orbitador marciano, fue con la Universidad de Colorado principalmente, también con otros de Arizona State, por ejemplo, o la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y mandaron a todos los científicos de los Emiratos, los mandaron allá para que estuvieran pues aprendiendo cómo se hace de estos equipos que ya han hecho instrumentos anteriormente y se trajeran el conocimiento a los Emiratos, ¿verdad? Entonces se controla técnicamente desde el Centro Espacial Mohammed bin Rashid en los Emiratos Árabes, pero pues no tienen antenas, creo que nada más hay una, ¿verdad? Entonces lo demás lo usan pues como, o sea, de antenas ya establecidas del Deep Space Network, por ejemplo. Entonces la nave la subcontrataron con los Estados Unidos y aprendieron de ahí, y después subcontrataron con los japoneses para lanzarlo desde Japón, y tuvieron muchos problemas porque el lanzamiento fue el 19 de julio del año pasado, en mero medio de la pandemia. Entonces tuvieron que organizar cómo viajar y cómo transportar la nave de Estados Unidos hacia Japón para poderla integrar y lanzar. Y ya ves cómo estaban los viajes muy, 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 muy cerrados durante todo el año pasado.
Así es. Al mismo tiempo, hay otros aspectos interesantes de la misión. Me gusta mucho a mí que tienen objetivos bastante específicos. No es como otros países también que en su primera misión toma mucho la actitud de tratar de hacer algo que ya se hizo antes. India y en este caso los Emiratos Árabes Unidos, me gusta porque en sus misiones tratan de hacer ciencia nueva, no necesariamente lo más espectacular, pero algo que sea novedoso científicamente, que aporte algo, y desde luego que desarrolle las capacidades de las instituciones que están participando, como dices, además de los Emiratos Árabes, la Universidad de Colorado, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Berkeley en California.
Sí,
entonces es buen enfoque.
Sí, el satélite en sí, la nave es sencilla, es un cubo de 2.5 metros por 3, algo así. No muy pesado, 1,350 kilogramos, pero que nada más tiene una cámara, un espectrómetro infrarrojo y un espectrómetro ultravioleta. Y la misión específica es estudiar la atmósfera marciana, no el suelo, no el campo magnético, sino tienen una misión muy enfocada, complementaria a lo que se ha hecho antes y los otros satélites que ya están en órbita marciana, como tú decías, para tratar de encontrar ciencia nueva, pero a la vez no adornándose con 50,000 instrumentos, ¿verdad? O sea, nada más lo básico. Algo muy, pues, propio de una primera misión de un país.
Sí, sí, muy correcto, muy útil. Y desde luego, pues, como tú dices, además, otro beneficio adicional es que complementa otras misiones, uh-huh, como el observador de gases residuales en la atmósfera marciana, que está en una misión activa, y pues está aportando algo y complementando lo que están haciendo los demás. Hay que decir que el programa espacial de los Emiratos Árabes Unidos empezó apenas en el 2014. Si sí, ustedes ven fotografías del centro espacial, del centro de control en el Centro Espacial Mohammed bin Rashid, pues es básicamente una sala con terminales de computadora, lo cual es correcto porque pues es la tecnología que se usa actualmente y que, uh-huh, está disponible. Es mucho más económica, mucho más fácil de integrar y mucho más fácil de adquirir y establecer sin desarrollar algo nuevo, simplemente con componentes que ya están.
Sí, y esto contrasta mucho, si puedo cambiar un poquito de canal, con la misión china de la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial Nacional China. La nave se llama Tianwen 1, que básicamente se traduce como búsqueda de la verdad celeste. Hay varias traducciones por ahí que encontré, pero esta fue la que más me gustó, búsqueda de la, sí, verdad celeste.
Creo que ninguna es correcta, pero bueno.
Pues sí.
Antes de pasar a esa misión, Pedro, ¿sí? Si quieres, mejor lo dejamos para la siguiente parte del programa y ya vamos a terminar. Pero quiero mencionar, nada más para terminar con Al-Amal o La Esperanza. La misión está programada es una misión orbital, está planeada para una duración de 2 años. Pero se piensa que si la nave sigue funcionando correctamente, de lo cual todo el mundo espera, se podría extender incluso hasta 2025, así que por ahora.
Ok, bueno, pues entonces nos vamos un poquito temprano a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bueno, la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, comenzamos a hablar acerca de la flotilla terrícola de naves espaciales que está conquistando Marte. Es muy, muy, muy amarillista el tema, ¿verdad? Pero bueno.
Invadiendo, es lo invadiendo. Que dijiste hace rato. Eso es todo más amarillista.
Sí, bueno, lo que pasa es que el año pasado se abrió una ventana de lanzamiento para llegar a Marte con un menor gasto de combustible y menor tiempo de permanencia en el espacio, y pues hubo tres misiones que despegaron. La que ya hablamos, la primera parte, la Al-Amal de los Emiratos Árabes Unidos, que salió el 19 de julio del año pasado y llegó a órbita marciana el 9 de febrero de este año. Y la siguiente misión es la misión china de la Agencia Espacial Nacional China, Tianwen-1, que fue lanzada el 23 de julio del año pasado y llegó a orbitar el 10 de febrero del año, de este año. Ahora, esta misión china, al contrario de la de los Emiratos, es mucho más ambiciosa y se basa mucho en la tecnología que desarrollaron para los carritos que han aterrizado en la Luna. Entonces, y hemos hablado ya varias veces de estas misiones lunares que han tenido éxito. La última fue pues el año pasado, ¿verdad? En diciembre, que regresó muestras del suelo lunar a la Tierra. Sí, esta misión consta de un orbitador, una cámara flotante, ahorita hablamos qué es eso, y una nave de descenso con un carrito. Total son como 5 toneladas y 13 instrumentos en total. Entonces quieren hacer todo. Es su primera misión a Marte. Y no nada más lo quieren orbitar o quieren sobrevolar, sino que también quieren aterrizar. Y no nada más aterrizar. Aterrizar un carrito que se mueva por la superficie. Entonces, como decía, fue lanzada el 23 de julio del año pasado desde su, ¿cómo se llama? Su cosmódromo, ¿cómo lo llamarán?
Su base. Su centro espacial, centro de lanzamientos.
Wenchang. Y utilizaron el cohete más pesado que jamás han desarrollado, un Larga Marcha 5. Ok, y básicamente ya llegó a órbita. Y están utilizando la misma filosofía que usaron los Estados Unidos con sus proyectos vikingos, que era básicamente tener la nave de descenso y orbitador, llegar primero a órbita, o hacer una órbita, varias órbitas por un par de meses buscando un lugar adecuado para aterrizar, que creo que en este caso va a ser la Utopia Planitia, que es la misma, más o menos el mismo lugar donde aterrizó el Vikingo 2. Y después aterrizar la nave de descenso, ¿verdad?, que utiliza paracaídas y cohetes al estilo vikingo. Y de ahí después se dejaría rodar un carrito que tiene en la parte de arriba, que estaría explorando el planeta. Entonces la misión es estudiar la geología marciana y la presencia de agua, que pues es algo que siempre se hace, ¿verdad? Porque pues para eso estamos en Marte, ¿verdad?
Sí, un poco más detallado, los objetivos de la misión son, el primero, sin duda, es el desarrollo y la prueba de tecnologías nuevas, cosa que también se está haciendo en la misión de la NASA, de la que vamos a hablar en un rato. Desde el punto de vista de ciencia, pues es básicamente caracterizar la morfología y la geología de Marte, lo cual, por eso es el componente del orbitador. Estudios de la química y de la composición del suelo marciano, la presencia de hielo, de agua y su distribución, las rocas y los minerales, y pues un poquito también de la atmósfera, particularmente de la ionosfera, y de cómo los gases de la atmósfera marciana se están perdiendo al espacio. Uh-huh. Si esto les suena familiar, es porque ha habido ya varias misiones que han investigado esto.
Sí. En el orbitador, por ejemplo, tienen varias cámaras de alta resolución y de mediana resolución, magnetómetros, espectrómetros para la mineralogía, como tú decías, radar y detectores y que analizan partículas cargadas o partículas energéticas, ¿verdad? O sea, todo lo que un buen orbitador debe de tener. Y el carrito tiene un detector de magnetismo para la superficie, un radar para penetrar el suelo, una estación meteorológica y lo llaman el detector de compuestos de la superficie marciana, que es estilo americano, un rayo láser y un espectrómetro infrarrojo. Con el rayo láser vaporizan la roca y con el espectrómetro toman el espectro para ver de qué está hecha la roca. Aparte de las cámaras, ¿verdad? Que todos ya tienen sus cámaras. Si no llevas cámara, no eres nave espacial.
Sí, exactamente. Por otra parte, con respecto a los instrumentos, no quiero ser demasiado crítico porque, por ejemplo, en el orbitador, pues esos son los instrumentos que se usan, vayas a Marte, vayas a Júpiter o vayas a donde vayas, hasta para la misma Tierra, ¿no?
Sí, es el grupo estándar de instrumentos que debes llevar.
Exacto, entonces, si logran tener estos instrumentos de una manera confiable, pues van a tener ya tecnologías y componentes listos para usarse, que puedan usar en otras misiones en el futuro. Por eso puse entre los objetivos de Tianwen 1 el desarrollo de las tecnologías en primer lugar, porque realmente esto es lo que están haciendo. Los objetivos de la misión son los mismos de las misiones anteriores de los últimos años, los instrumentos también, pero yo creo que el enfoque va más bien hacia construir, irse más allá después de esto con los componentes originales.
Uh-huh. Y pues bueno, la última nave que llegó este jueves 18 de febrero fue el carrito Perseverancia.
Pedro, si quieres, tienes prisa, yo sé. Pero hay algunas cosas que mencionamos rápidamente de Tianwen 1, si quieres, antes de pasar a eso.
Okay.
La Agencia Espacial Europea está cooperando, apoyando a la agencia china, específicamente a la Administración Nacional del Espacio de China, así se llama, con seguimiento de la misión, con las antenas estas que están en varias partes del mundo, ¿no? Parecido al mundo, incluyendo en Madrid, que hay una muy grande. Okay. La órbita inicial de la nave es de 400 a 180 mil kilómetros, pero después la van a dejar poco a poco en una órbita bastante baja, que va a llegar hasta 265 kilómetros de la superficie marciana. Esto es una órbita mucho más cerrada en su parte más baja que la misión de Al-Amal de los Emiratos, que mencionábamos hace rato, que va a tener una órbita más elevada, lo cual es correcto, porque la misión de los Emiratos va a estudiar sobre todo la atmósfera. Aquí la misión china pues va a enfocarse más a estudios de la geología de la superficie.
Okay.
En cuanto al carrito, pues probablemente se libere en mayo. Como siempre, los chinos no tienen objetivos que den a conocer muy firmemente. Y pues les mantendremos informados. La misión nominal para el carrito será de unos 90 días. Para el orbitador de unos 687 días, que es precisamente un año marciano.
¿No encontraste alguna página de internet que tuviera más información de la Agencia Espacial China y esta misión? Porque yo no la encontré. ¿O
No.
está a la par de con lo que usan los chinos, que son muy misteriosos para sus propósitos?
No es, encontré algunas páginas en chino, pero no eran de la agencia. No me molesté en traducir muchas de ellas, porque realmente estaban repitiendo lo mismo que estaban diciendo los boletines de prensa, que es en lo que están basadas mis notas. Pero sí, eso siempre nos ha molestado a ti y a mí de las misiones chinas, que son casi,
Casi secretas, o sea,
casi
hasta
secretas.
después de que les va bien dicen algo.
Así es. Por eso digo, se espera el descenso del carrito en mayo y les mantendremos informados cuando aparezca algo, ¿no? Porque es a cuentagotas, ¿no?
Ok. Y ahora sí vamos al carrito de Marte, al
Ahora sí
Perseverance.
vamos.
Sí, porque ese fue el que más me gustó de todos, francamente. Estuve viendo el jueves en vivo la llegada del carrito Perseverancia. O que también es lo han el su nombre de pues le han llamado así también Percy por perseverancia, pero bueno, aterrizó el 18 de febrero, fue lanzado el 30 de julio del año pasado y es muy parecido a el carrito que ahorita está en Marte, Curiosity, curiosidad, con algunas mejoras. Es como una versión 2.0 de el Curiosity. Y la forma de descenso fue exactamente la misma que el Curiosity, que yo nunca pensé que fuera a tener éxito, pues ya van dos que tienen éxito, que es llegar de entrada al planeta, o sea, no orbitarlo, sino llegar de entrada a la superficie, desacelerar la nave con un escudo para protegerla y después con un paracaídas y después con una plataforma volante con una grúa. Y de la grúa bajan en unos cables el carrito y cuando toca el suelo se cortan los cables y la grúa se va. Ese método nunca se me hubiera ocurrido y pues muchas felicidades que volvió a funcionar de maravilla.
A mí me parece que tiene mucha complejidad. Espero que siga funcionando. Ya el hecho de que haya funcionado dos veces promete. La
Sí.
ventaja que sí tiene es que el carrito automáticamente es posicionado en una posición en la que ya está listo para rodar. Entonces es más difícil que quede de lado o una cosa de ese tipo. La principal desventaja para mí es la complejidad, pero pues ya está en el piso, entonces ya no me preocupo.
Y la foto que vamos a poner, por lo menos la que voy a poner en la página de Facebook, es la foto que se publicó tomada desde esa plataforma y se ve el carrito bajando en los cables antes de que toque el suelo. Esa foto se me hace fabulosa, muy muy buena idea del que se le ocurrió poner una camarita ahí para poder pues ver lo que estaba pasando, porque en el descenso transcurrió muy rápido y nada más era una persona diciendo lo que pasaba. Y no te podías imaginar lo que estaba pasando millones de kilómetros de distancia en Marte, ¿verdad? Hasta después. Pero
Pues
bueno.
sí, ahora los objetivos de esta misión, la versión corta, es, bueno, se ha dicho en la versión muy corta, investigar si hubo vida en Marte. La versión no tan corta, pues es básicamente el buscar la habitabilidad, sobre todo en el pasado, para vida microbiana sobre la superficie marciana. La búsqueda de indicios de esa vida en el pasado,
Bioseñales, como les llaman ahora.
sí, bioseñales, particularmente en tipos específicos de minerales y de roca en los que pueden existir este tipo de microfósiles, parecido a lo que sucede aquí en la Tierra. Claro, si llegan a encontrar una bacteria viva actualmente, pues nos sería una gran noticia, pero
Pero no está,
tratemos de
no,
mantener
sí.
nuestro entusiasmo bien controlado, ¿no?
Sí, no, pero está buscando bioseñales, no vida. No es como
No.
la vikingo que tiene un laboratorio.
No, es correcto. Y yo sospecho que los chinos, basado en su misión, la que mencionábamos ahorita, en secreto tiene un biolaboratorio allí. Pero ya nos enteraremos si esta sospecha es correcta o no. Otra plan que tienen es el probar hacer pruebas sobre la producción de oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Esto con la idea de ver futuras misiones tripuladas. Y a última hora confirmaron el objetivo de coleccionar muestras y prepararlas y dejarlas listas para que otra nave vaya y las recoja en el futuro?
Pues básicamente buscar bioseñales es una continuación de lo que está haciendo Curiosity y de lugares habitabilidad en el pasado. Y lo nuevo aquí de esto es, como tú dices, la producción de oxígeno, que es prueba de tecnología, extraer oxígeno del dióxido de carbono atmosférico. El dejar las muestras, seleccionar y dejar muestras para que otra misión futura en unos años la recoja y la regrese a la Tierra, también es nuevo. Es la primera señal de que alguien quiera regresar muestras de Marte. Y también una nueva prueba de tecnología es que, aparte del carrito, el carrito lleva un helicóptero chiquito que se llama Ingenuity. ¿Cómo lo traducirías? No es ingenuidad.
Ingenio.
Que es también una prueba de tecnología. Escuché también una entrevista muy interesante con la directora de este instrumento y lo único que quieren es que vuele, que
se levante. Solo tiene una cámara y punto.
Y lo que quieren es que vuele y que si lo pueden volar 2, 3, 4 veces sería ideal, pero van a probar el concepto de que se puede explorar Marte con avioncitos de alguna manera, con drones, como les diríamos desde ahorita.
Recordemos que la atmósfera marciana es muy tenue, por eso tuvieron que utilizar propelas de diseño especial para la atmósfera de Marte, y le colocaron 2 en rotación, una en contra de la otra, para poder lograr la sustentación que necesita.
La nave espacial aterrizó en el cráter Jezero, que es un cráter que está en la orilla de lo que antes era la parte baja en el hemisferio norte, que antes se pensaba que era un océano, y se nota que el cráter fue un depósito de material sedimentario movido por agua, como que fue un lago o un pequeño océano en alguna época del remoto pasado, y pues ahí es un lugar ideal para andar buscando bioseñales. Aunque no es el lugar más seguro para aterrizar, sí, tuvieron que rediseñar muchas de las técnicas de aterrizaje para que fueran más inteligentes y buscar un lugar donde aterrizar, no nada más saber dónde cae, sino que activamente mover la plataforma para bajar el carrito en un lugar donde no hubiera tanta roca, y fue muy exitoso en ese sentido.
Pues sí, y en cuanto a los instrumentos, pues además de las cámaras, el análisis químico, hay, como siempre me ponen nombres forzados para tener
un acrónimo
fácil de recordar, Sherlock, que es un espectrómetro ultravioleta, y un que también está equipado con un láser ultravioleta para determinar composición de minerales con alta resolución. MOXIE, que es el experimento para producir oxígeno.
Tienen una estación meteorológica hecha en España, muy interesante.
¿Cómo se llama la estación?
Yo aquí nomás tengo como estación meteorológica y detector de polvo, que está hecho en España. Tiene como 19 cámaras en total. Tiene micrófonos. Tiene una Supercam, que es una como el Curiosity, pero mejorada. Son 2 rayos láser con 4 espectrómetros. Entonces están... y el otra cámara que tiene zoom también. O sea, como te digo, es un Curiosity con esteroides y con nuevas tecnologías para probar también. Muy, muy, muy interesante.
Pues sí, Pedro. Y yo creo que, y al igual que las otras misiones, conforme vayan surgiendo noticias, pues seguiremos hablando de ellas, ¿no?
Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicamos en la primera parte del programa acerca de la nave espacial. La primera y la segunda parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas, fueron la flotilla de naves terrícolas que llegaron a Marte. Y hablamos de la China, Tianwen 1, de la de los Emiratos Árabes Unidos, que llamada Esperanza o Nueva Esperanza, y la misión de la NASA de los americanos Perseverancia con su helicóptero Ingenio. Y pues bueno, esas son las, digamos, el resumen de las flotillas marcianas. Ya hemos hablado en otros programas de otras naves espaciales que han llegado a Marte, pero pues bueno, esta nos tocó las que están ahorita, que son novedad. Ahorita lo que nos toca platicar acerca de la noticia del planeta 9. Si se acordarán, hemos tenido varios programas de los objetos transneptunianos, o sea, los objetos que están más allá de Neptuno, y la posible búsqueda de un planeta más allá de Plutón, el planeta 9, planeta X, lo han llamado de varias formas. Como referencia pueden escuchar el programa 534 de Obsesión por el Cielo del 10 de diciembre del 2013, y el 711, del 6 de junio del 2017, hablamos de objetos transneptunianos, y precisamente del planeta X hablamos en el 774, el 11 de septiembre del 2018. Entonces, ese es el supuesto planeta que está más allá de Plutón, en el cinturón de objetos transneptunianos, también llamado cinturón de Kuiper. Pero la noticia fue un artículo que se publicó en el ArcSive, o el archivo de preprints de astrofísica. Se titula "No hay evidencia de agrupación orbital en los objetos transneptunianos extremos". Se publicó el 10 de febrero del 21 y es un artículo que fue aceptado para publicación en Planetary Science Journal. Los autores son muchos. El autor líder es K.J. Napier y hay otros 50 más, de la Universidad de Michigan y otras 40 instituciones, no las vamos a mencionar, pero básicamente, afortunadamente, si no aquí nos quedamos toda la tarde, pero básicamente lo que ellos hicieron es analizaron unas observaciones de otros objetos transneptunianos extremos que están muy lejos y encontraron que la relación de los parámetros orbitales de estos objetos transneptunianos brillantes que anteriormente se había propuesto como una evidencia para la existencia del planeta 9, no es real, sino que es causada por efectos observacionales. Es un sesgo de los datos que en realidad no le debemos de poner tanta atención o tanta valoración. Y esto pues le quita un poquito la idea de la existencia de este supuesto planeta más allá de Plutón.
Bueno, Pedro, antes de entrar más en detalle lo que hicieron en esta publicación los 50 autores, y el hecho de que sean 50 autores y muchas instituciones es muy, pero muy significativo. Los que iniciaron todo esto fueron Konstantin Batygin y Mike Brown, que en 2016 publicaron una observación según la cual los objetos transneptunianos, o sea, en órbitas más allá de Neptuno, estaban agrupados en tal forma que parecía que había un objeto mucho más grande, que después se convirtió en el hipotético planeta 9, que estaba quitando todos los objetos en órbitas más allá de Neptuno de esa zona. Entonces propusieron que estas observaciones se podían explicar si existiera un planeta en una órbita muy estirada, que se acercaba mucho al Sol y luego se acercara bastante al Sol, y luego se alejara muchísimo, que hubiera eliminado los objetos transneptunianos, los cometas, los asteroides, etcétera, y otros planetas más pequeños de esa órbita. Entonces, ellos propusieron que sus observaciones se podrían explicar si existiera ese planeta. Y este planeta, pues, nunca ha sido observado, pero también no sabemos si existe, pero también si existe, sería muy difícil de observar porque estaría muy lejos del Sol y reflejaría muy poca luz.
Ahora, este supuesto planeta debe tener entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, ¿ok? Y la órbita, como tú dices, es muy alargada, pero no se acerca al Sol. El punto más cercano son 400 unidades astronómicas, que es 400 veces la distancia de la Tierra al Sol, y el punto más lejano es 800 unidades astronómicas. Y el periodo sería entre 10.000 y 20.000 años, o sea, es una de esas casi... Y además, creo que nada más utilizaron 9 objetos transneptunianos extremos. No todos los objetos transneptunianos, sino no solamente los 9 más brillantes, Sedna y otros, no me acuerdo cuáles otros, que se habían descubierto hasta la fecha. Entonces, lo que ellos encontraron es que estos 9 objetos transneptunianos, 9 o 7 o 13, no me acuerdo, es un número impar, pero chiquito, menos de 20, tenían cierta agrupación en sus parámetros orbitales relevantes. En otras palabras, tenían órbitas similares que se podían explicar con la presencia de un objeto más pesado, más masivo, en una órbita igual de alargada o más alargada que estuviera controlando la órbita de estos otros objetos después de miles de años. Entonces, esta era la evidencia indirecta y a mí siempre me dio como, no sé, como que no me gustó tanto.
A mí me gustó desde el punto de vista de que estaban proponiendo algo audaz, pero desde el punto de vista de la evidencia también me quedé con la idea de eso fue todo. Interesante, pero conclusiones extraordinarias como esa también requieren un poco más de evidencia, ¿no?
Yo quiero la foto del puntito.
Hasta llegó alguien a decir que podría tratarse de un agujero negro primordial que estaba, de esa masa que estaba orbitando por allí.
Hablando de advertencias o pronósticos aventados.
Pronósticos aventados, porque si hay un agujero negro primordial allí, dos cosas. Primero, no tiene ningún efecto sobre el sistema solar que no hayamos observado allá. Y segundo, pues la verdad, ese sí sería súper ultra difícil de identificar, aunque ya alguien detectó con métodos de observación especiales y técnicas especiales, creó una forma, lo mencionamos aquí en el programa hace unos programas, no recuerdo cuándo exactamente, en la que podría detectarse tal objeto si es que existiera.
Pero desde lo malo es que ese hoyo negro sería del tamaño de una naranja, literalmente.
Exactamente, por eso digo, súper difícil de detectar. Y No es que el planeta 9, como un planeta normal, si es que existiera, sería fácil de detectar, al contrario, esto lo complicaba todavía más. Pero lo que están diciendo este grupo de Napier y sus asociados es que básicamente lo que hicieron Batygin y Trujillo, ¿sí fue Trujillo o lo estoy confundiendo?
No, fue Brown.
Brown. Batygin y Brown.
Fue a propósito, Brown fue el que encontró el objeto que eventualmente derribó a Plutón como planeta.
Sí, yo sé que lo aprecias mucho a él.
Pero, no bueno, tanto, pero bueno,
la cosa aquí es que ellos dicen que Batygin y Brown básicamente estuvieron buscando donde era más fácil observar. Es como si a mí se me caen las luces, las llaves de mi casa en un lugar oscuro y mejor me voy a 10 metros donde hay más luz a buscarlas allí porque es más fácil verlas. Eso es lo que están diciendo, que es el prejuicio observacional de la información que utilizaron Batygin y Brown para proponer la existencia del planeta 9 en primer lugar. Otro punto en contra que mencionamos aquí en el programa es una observación con la cámara que está tratando de detectar materia oscura como un experimento adicional que detectó varios microlentes gravitacionales y la distribución de esos eventos de microlentes gravitacionales causados por objetos que están en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, dice que no hace falta, que la distribución es uniforme, que realmente no hace falta un planeta 9 para explicar nada. Y eso coincide mucho con la investigación que estamos mencionando ahora, ¿no? La de los 50 autores, Napier y asociados.
Sí, lo que ellos hicieron básicamente fue analizar los elementos orbitales de 14 objetos transneptunianos extremos que ellos encontraron, no los originales de Brown y... ¿cómo se llamaba el otro? ¿Batygin?
Sí, Brown, Napier y Brown, no, Batygin y Brown, sí.
Batygin y Brown, sino que son otros objetos que ellos encontraron en esta búsqueda de... bueno, con este experimento de materia oscura, con otro experimento que está buscando objetos en el sistema solar exterior y con un tercer grupo que está también buscando otros objetos. Y lo que ellos analizaron es de que todos estos proyectos tienen sesgos observacionales intrínsecos. Están observando, como tú dices, donde hay luz, no necesariamente donde están las llaves. Y eso introduce sesgos observacionales que algunas veces sí se pueden detectar y sí se pueden contrarrestar o de alguna manera compensar, y otras veces no. Y aquí lo que ellos están diciendo es que este es uno de esos casos donde estás viendo donde quieres ver, no donde deberías de estar buscando, porque es algo muy difícil. Estos objetos están tan lejos que entre más lejos los pongas, su brillo disminuye a la cuarta potencia de la distancia del Sol. O sea, si los alejas del Sol, la cantidad de Sol que los ilumina se reduce al cuadrado de la distancia. Pero a la vez, la cantidad de luz que rebotan hacia la Tierra también disminuye con el cuadrado de la distancia. El resultado es de que entre más lejos esté, es a la cuarta potencia cómo disminuye la luz. Entonces necesitas telescopios muy grandes y tienen campos de visión muy pequeños y tienes que saber exactamente dónde buscarlos, y ahí es donde está el problema. Vas a encontrar los más brillantes que están más cerca, pero no vas a encontrar los objetos cuando están en las partes lejanas de su órbita. Entonces ya ahí tienes un sesgo muy importante. Entonces, la conclusión principal, después de hacer muchas estadísticas, estuve tratando de entenderlas un poquito, pero me falta un poco de estadística, pero es que esta agrupación, que los que ellos encontraron no muestra esta agrupación angular de parámetros, sino que casi todos los objetos extremos de transneptunianos los encontramos cerca de su perihelio, y ese es un problema. Entonces, además están buscando en las mismas temporadas, o sea, anualmente, en los mismos campos, en limitados sectores del cielo, y con problemas de qué tan profundo estás observando. Entonces, la muestra con que se predice que existe el planeta 9 tampoco debe ser una agrupación angular, sino, como tú decías, una agrupación uniforme, una distribución uniforme, es suficiente para explicar las observaciones. O sea, no es prueba contundente, pero es una tachita para el planeta 9.
Así es, lo que dicen Batygin y Brown, contestando un poco este artículo, y digo, no, lo dicen porque no han publicado nada, pero sí los han entrevistado al respecto, es que el hecho de que ellos encontraron algo, lo que ellos observaron, lo que ellos vieron, no quiere decir que... no existan otras cosas que no vieron. En pocas palabras, es algo así como decir, sí, pero como quiera yo vi esto. Entonces, no sé. La conclusión que yo sacaría, volviendo a mi ejemplo de las llaves, es, no encontré mis llaves, pero encontré una llave que llevaba oxidada, que llevaba quién sabe cuánto ahí tirado bajo la lámpara, nada más que no me funcionó para abrir mi casa.
Ahora, y otros problemas, por ejemplo, es de que la realidad es que hay muy pocos de estos objetos transneptunianos extremos. O sea, el número de ejemplos que tienen es muy bajo. Y también la definición de qué es un objeto transneptuniano extremo es bastante, pues, libre. Cada quien tiene su propia definición. Entonces, tienes poquitos objetos que analizar y a la vez están sesgados estadísticamente. Entonces ahí sí, ahí hay problemas para empezar.
Sí, y eso es otra conclusión. Yo tuve que sacar mi libro de estadística y probabilidad para entender lo que estaba pasando aquí. Pero cuando estaba viendo eso, salió otra cosa, y es el tamaño de la muestra. O sea, tanto este grupo de Napier y asociados, como el original de Battigin y Brown, tiene muestras muy pequeñas. Y desde ese punto de vista, y solo desde ese punto de vista, a mi entender, el planeta 9 podría todavía existir, nada más que ya se hizo mucho más complicado que realmente exista.
Correcto. Entonces, pues bueno, sigamos esperando, como decía yo, hasta ver la foto del objeto y que lo hayan identificado. No voy a cantar victoria.
De acuerdo.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y si no hay nada más, pues nos vemos la siguiente semana.
Pues no, creo que no. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.